Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República
Dominicana. Marcos capítulo 16, versos 1 al 8. Marcos capítulo 16, versos 1 al 8. En la afectuosa visita de las mujeres al sepulcro de Jesús, queremos responder la pregunta: ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién nos removerá la piedra? Marcos, capítulo 16, versos 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor, temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Oremos. Señor y Dios, Padre soberano, nosotros rogamos ahora que tu gracia, tu verdad, el poder de tu Santo Espíritu vengan a nosotros con tu palabra poderosa para enseñarnos, para ministrar nuestros corazones, para servirnos el pan de vida que es tu palabra, a fin de que seamos fortalecidos y avivados en el hombre interior. Bendícenos, te lo rogamos por Jesucristo. Amén. El visitar una tumba en la penumbra de un amanecer oriental, sin lugar a duda, que pone en evidencia el fuerte amor que estas mujeres experimentaban por el Señor Jesucristo. Visitar una tumba para honrar a alguien que había sido ejecutado como un malhechor y que el pueblo había rechazado por ser un impostor, según su opinión, pone en evidencia la convicción fuerte que había en el corazón de estas mujeres. Estas mujeres, por la clase de actitud que asumieron en estos eventos, nos identifican con claridad la calidez del amor que había en sus corazones. Esto pone en evidencia la diferencia que hay entre una fe fuerte y una fe débil. La actitud de estas mujeres pone en evidencia la diferencia que hay entre un amor fuerte y un amor débil. Pone en evidencia la diferencia que hay entre una devoción fuerte y una devoción débil. Pone en evidencia la fe que se rinde ante los obstáculos y la fe que persevera y vence los obstáculos. Esas realidades espirituales están claramente reveladas por la actitud de estas mujeres de cara a la sepultura o a la visita a la sepultura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde el momento en que estas mujeres conocieron al Señor como su Salvador, vemos cómo ellas siguieron paso a paso las enseñanzas del Señor, sirvieron paso a paso los hechos del Señor. Las vemos en su pasión, en su muerte, y como es, si eso fuera poco, también lo vemos, las vemos aquí detrás del Señor en el contexto de ir a ungir su cuerpo en la sepultura. Ahora, en este texto que nosotros encontramos en Marcos capítulo 16, nos dice el autor Marco que ellas, cuando pasó el día de reposo, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Desde Galilea a Jerusalén, vemos a estas mujeres ministrando al Señor Jesucristo en sus necesidades temporales. Y ya muerto, la vemos que no descansan, siguen trabajando en pos del Señor para servirle al Señor. A estas mujeres no se le pegó la sábana a sus cuerpos cuando de servirle al Señor se trataba. Al despuntar el alba, vemos que ellas se apearon de sus camas para seguir haciendo lo que siempre habían hecho en favor del Señor Jesucristo: servirle a Él con alegría y con gozo. Había sido la nota distintiva de sus vidas. Lo hacían por amor al Señor, lo hacían por devoción al Señor, lo hacían con gozo y con alegría. Estas mujeres no pararon de servir al Señor Jesucristo. Le servían cuando estaba vivo y aún después de muerto, seguían con una actitud de servicio fiel a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para ellas, servirle a Cristo, el hecho de que su cuerpo ya era un cadáver, no fue un impedimento. El hecho de que el cadáver de Jesús estaba inerte no fue un impedimento para servirle al Señor. Ellas entendían que ese cadáver de aquel a quien amaban necesitaba ser ungido. Por eso, note, se levantaron. Y se levantaron bien temprano. No lo dejaron para la tarde. No lo dejaron para después de las 10 de la mañana. Se levantaron al despuntar en el alba. Eso nos indica que esas mujeres posiblemente no durmieron. La cama le picaba. Tenían una misión que cumplir. Le faltaba completar su misión. El ungir el cuerpo del Señor era para estas mujeres una responsabilidad apremiante, que estuvieron prestas a cumplirla, a satisfacerla, bien temprano en la mañana. Ese cadáver era para ella un cadáver valioso, era un cadáver honorable, era un cadáver digno de toda honra. Por eso, compraron especias aromáticas para ir a ungir ese valioso, honorable y digno cadáver. La conclusión es que estas mujeres tenían un corazón inundado de amor sacrificial por el Señor Jesucristo. Por eso las vemos haciendo ese derroche de cariño, ese derroche de afecto, ese derroche de ternura, ese derroche de simpatía no por el Señor cuando estaba vivo, sino por el Señor cuando ya su cuerpo era un cadáver. Cualquiera habría hecho un derroche de cariño, de afecto, de ternura y de simpatía mientras estaba vivo. Pero hacer un derroche de cariño, de afecto, ternura y simpatía por un cuerpo inerte, amados hermanos, eso destaca el gran amor que inundaba, que embargaba el corazón y la vida de esas mujeres. Observemos que mientras el Señor Jesucristo estaba crucificado, ninguno de sus discípulos estaba presente, pero estas mujeres estaban ahí en el pináculo de la cruz, como espectadoras, pero también para darle apoyo moral con su presencia al Señor. Estamos aquí, le dirían ellas con sus miradas fijas en el Señor. Tú no estás solo en medio de esa adversidad en que te ve inmerso. Estamos aquí para apoyarte. Cuando el Señor Jesús iba a ser enterrado, nos dice el capítulo 15, verso 47, que ellas miraban de lejos donde lo ponían. No perdían al Señor ni pie ni pisada. En la cruz, ahí estaban. Cuando lo iban a enterrar, ahí también iban ellas en el entierro, mirando de lejos. A ver dónde lo ponían. Ahora, ¿para qué observaban, para qué miraban de lejos? ¿Por qué querían saber dónde lo ponían? ¿Cuál era la razón de eso? Amados hermanos, querían saber dónde lo ponían porque ellas tenían sin lugar a duda la meta de ungir el cuerpo del Señor. En Mateo, en Marcos 14:8, dijo el Señor: estas se han anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ya lo habían ungido, por lo menos una de ellas había ungido el cuerpo del Señor una semana antes de su entierro. ¿Recuerdan aquel evento donde los discípulos protestaron porque esa mujer había usado un vaso de perfume carísimo para ungir con él el cuerpo del Señor cuando estaba comiendo en la casa de alguien a quien él había sanado de lepra? Allí estas mujeres, por lo menos una de estas mujeres, había ungido el cuerpo del Señor. Ahora, la vemos aquí muy temprano, el primer día de la semana, cuando el sol había salido, dice Marco. La vemos aquí deseando honrar el cuerpo sin vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cómo se llama eso? Eso se llama amor inquebrantable. Y amados hermanos, eso también se llama lealtad inquebrantable por el Señor Jesucristo. En vida le servían de sus bienes, muerto le honraban con sus perfumes y resucitado le glorificaban con sus alabanzas. Ese espíritu es el que debe de estar en el corazón de todo discípulo del Señor Jesucristo. El amor y la lealtad al Señor Jesucristo es lo que nos mueve a seguir el ejemplo de esas mujeres para venir aquí el primer día de la semana. para venir aquí el primer día de la semana, en la mañana y en la tarde del día de reposo, del primer día de la semana, como lo hicieron estas mujeres. ¿Para qué se levantaron bien temprano estas mujeres el primer día de la semana? Para ir a ungir el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué nos levantamos tempranos el primer día de la semana, cada domingo del mes? Para venir aquí, para adorar y glorificar al cuerpo, el cuerpo resucitado y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Amaneces tú con el espíritu de estas mujeres el primer día de la semana? ¿Amaneces tú con el espíritu de estas mujeres cada domingo para venir a esta iglesia donde el Señor prometió su presencia en cada reunión? ¿Te levanta como ellas, con el incienso y el perfume en tus manos, para venir y derramarlo delante del Señor a través de nuestros cánticos y alabanzas? ¿Con qué actitud nos levantamos? ¿Hay esa firme determinación de venir aquí cada domingo para adorar al Señor y servirle con ese espíritu de amor incondicional, de lealtad incondicional? Amados, necesitamos una generación de hombres y mujeres con el espíritu de esas mujeres, con el espíritu de amor y de lealtad de esas mujeres. Necesitamos eso en nuestra generación. Observemos la preocupación de estas mujeres por el tamaño y el peso de la piedra que se interponía entre ellas y el cadáver de nuestro Salvador. Versículo 3. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Mientras avanzaban hacia la tumba, tenían en sus corazones preocupaciones legítimas, porque ellas habían visto rodar una gran piedra, la cual fue colocada a la entrada del sepulcro. Pero además, los fariseos habían demandado que se sellara esa piedra en la boca del sepulcro a fin de garantizar que la misma no fuese removida por los discípulos, porque tenían la sospecha de que los discípulos podrían robarse el cuerpo del Señor para argumentar que el Señor había resucitado, como previamente se había estado diciendo, que su cuerpo habría de resucitar. Había una preocupación en los fariseos de que hurtaran el cuerpo del Señor y que se regara la versión de que el cuerpo había resucitado de los muertos. Dicen ellos que el mal posterior sería peor que el mal anterior. Por eso no solamente colocaron una piedra gigantesca, sino que también se aseguraron de que esa piedra fuera sellada. Pero no solamente encontramos el tema de la piedra grande y el sello. También habían solicitado soldados romanos para que se ocuparan de velar el sepulcro, para que se encargaran de custodiar el sepulcro, para que mantuviera alejado de allí a cualquier persona que osara acercarse al mismo con fines de llevárselo. Por eso, mis amados hermanos, estas mujeres tenían tres grandes problemas para llegar donde estaba el cuerpo. Tres grandes escollos para llegar donde estaba el cuerpo, donde yacía el cuerpo de Jesús. Por eso su pregunta era correcta: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Podrán Pedro, Santiago y Juan mover esa piedra de allí? Por supuesto que no, porque los mismos hacía rato que habían abandonado al Señor y estaban escondidos. Amados hermanos, el camino de servirle al Señor Jesucristo siempre tiene grandes escollos. El camino de servirle a Cristo siempre ha estado bloqueado por rocas enormes, por sellos inquebrantables y por espada de soldados diestros. Esa es la realidad. El camino para servirle a nuestro Señor Jesucristo siempre ha estado y estará bloqueado por rocas de problemas muy grandes y pesados. Siempre estará bloqueado por rocas que están selladas por multitudes de dificultades que nos impiden cumplir la misión y alcanzar la visión de lo que nos proponemos lograr. El camino de servirle a Cristo siempre ha estado bloqueado por grandes rocas. Y como si eso fuera poco, tenemos también de frente, impidiéndonos el camino, las espadas de nuestras debilidades que nos impiden el paso hacia el éxito en los que nos proponemos lograr para servirle al Señor Jesucristo, para servirle a nuestras familias, para servirle a nuestra sociedad. Siempre hay y se levantarán grandes enemigos, grandes escollos, grandes rocas, poderosos sellos y afiladas espadas. Estas mujeres tenían el camino hacia el cadáver bloqueado. ¿Tenían fuerza para mover esa piedra? No. ¿Tenían forma para romper ese sello? No. ¿Tendrían potestad para mover a esos soldados? Tampoco. No había forma de que llegaran al lugar donde reposaba el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La tenían difícil, ¿sí o no? Para cumplir esta misión la tenían difícil. Mientras el Señor estaba vivo, era fácil. Cristo respondía inmediatamente e iba en su auxilio, quitando de en medio lo que le impedía acercarse a Él. Pero en este caso, ¿dónde estaba el brazo amante del Señor Jesucristo? Tieso, duro, inmóvil. Ya hacía más de 24 horas que había fallecido. No había manera de que el brazo del Señor se moviera desde aquella cueva para mover esa piedra, para romper ese sello, para mover a esos militares. No había manera porque su cuerpo estaba inerte hacía rato. De manera que para esta mujer estaba difícil, compleja, muy compleja, complicada, muy complicada la situación. Ahora, amados hermanos, estas mujeres sabían, conocían de los impedimentos, sabían que el camino estaba bloqueado por esa roca sellada y custodiada por militares. Ellas lo sabían. Eran conscientes del tamaño de aquello que bloqueaba su paso hacia el cadáver. Lo sabían a perfección. De ahí la pregunta, ¿quién nos moverá la roca? ¿Cómo podremos lograr que esa roca sea removida de la boca del sepulcro? Las tres juntas no reunían fuerza para lograr ese objetivo. Esa roca pesaba más de una tonelada. Ellas lo sabían. Ahora, amados hermanos, me sorprende enormemente que ninguna de esas dificultades insalvables las desanimó. Ninguna. Ninguna de esas dificultades le frisó para, note bien, levantarse temprano. Eso fue lo primero. Para levantarse bien tempranito. Lo más normal hubiese sido que hicieran lo que muchos de nosotros haríamos. Bueno, no hay posibilidades de que esa piedra sea removida. Déjame dormir un rato más. Hasta las 9. Quizá ya a las 9 aparezcan 2 o 3 hombres que lo invitemos para que ellos vayan y nos ayuden a mover esa roca. Es lo que pensaríamos nosotros, ¿verdad? Porque hay un problema real. Déjame aprovechar para dormir un poco más. Es lo más plausible, ¿verdad? Lo más lógico. Pero no, hermano, no se quedaron con la sábana pegada al cuerpo. Se levantaron. Se levantaron. Y no solamente se levantaron, se pusieron la ropa y arrancaron al colmado más cercano. ¿Para qué? Para comprar la especie. Bueno, déjame ir primero, a ver si antes de, porque yo no voy a gastar estos cuartos de barde. Porque puedo que si no puedo mover la piedra, pues naturalmente se perderá esta especie y esto es costoso. Yo no puedo botar este dinero. Déjame ver si primero yo remuevo la piedra, consigo que la mueva y entonces voy y compro la especie. No, hermano, estas mujeres no lo hicieron así. Lo más normal era que ya primero buscaran a quien moviera la piedra. Movieran la piedra y después que estaban seguras de que tenían acceso al cadáver, entonces que ellas fueran a buscar la especie. Por si acaso no conseguían moverla, no botar ese dinero. Hermano, estas mujeres no razonaron así. Ellas se levantaron y lo primero que hicieron fue comprar sus especias aromáticas. Y especia en mano, avanzaron hacia la tumba. Ahora, ¿qué nos indica eso? Que esas mujeres tenían su corazón lleno de fe y de confianza en Jehová, su Dios. No confiaban en sí mismas. Sabían que de alguna manera Dios habría de intervenir para mover esa roca, romper ese sello y mover esos guardias de allí para que ellas pudiesen cumplir con su objetivo. Amados hermanos, ¿y qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Cuando se acercaban a la tumba con la preocupación martillando en su corazón, descubrieron que la piedra, nada más y nada menos, estaba lejos. 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 De ser un problema para ella. ¿Por qué? Porque había sido removida. ¿Quién la removió? ¿Pedro? ¿El impetuoso Pedro? No. ¿Juan? ¿El discípulo amado? No. Mateo 28, 2 al 3 nos dice quién fue el que movió esa piedra. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dios envió un ángel para remover ese tremendo pedregón que imposibilitaba a estas mujeres para cumplir con su ministerio. Con brazo poderoso, este ángel intervino, enviado desde el cielo para lograr ese objetivo. Y es interesante, hermano, este ángel enviado del cielo no solamente movió la piedra, sino que también provocó un poderoso terremoto para espantar a esos militares que estaban allí custodiando. Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios de milagro, Él responde a la fe de sus elegidos. Dios le envió un ángel desde el cielo para limpiarles el camino, para resolver el problema de la piedra, del sello y de los guardias, para que tuviesen acceso libre al lugar donde estaba el Señor. Amados hermanos, muchas veces nos sentimos presionados, preocupados, ansiosos, llenos de pánico y desanimados. Nos sentimos deprimidos porque anticipamos los problemas, las dificultades, las trabas, las molestias, las limitaciones y demás grandes piedras y obstáculos que hay en el camino, que nos impiden progresar, triunfar y obtener el éxito en lo que procuramos alcanzarlo, tanto en el plano espiritual como en el plano material. ¿Quién no ha experimentado eso? ¿Quién no ha experimentado los problemas, las dificultades, las trabas, las molestias, las limitaciones que nos imponen las piedras que hay en nuestro camino, que quieren impedir que progresemos, que triunfemos, que alcancemos el éxito en aquello que queremos progresar, en aquello que queremos triunfar, en aquello que queremos obtener el éxito? Y lo natural es que querramos tirar la toalla, como decimos. Lo natural es que veamos como Pedro las olas gigantes y el mar embravecido. Mm-hmm. Lo natural es que apartemos los ojos del Señor y lo pongamos en el tamaño de las olas. Y en el movimiento de las aguas inquietas. Y amados hermanos, la lección de Pedro es para nosotros. Apartó los ojos del Señor, quien le había dicho, ven. Y no tardó un segundo en ser tragado por las aguas. Señor, sálvame. Gracias al Señor que Cristo estaba cerca y le extendió la mano para ararlo del corazón de las aguas que se lo tragaban, de las fauces de las aguas embravecidas que se lo tragaban. Amados hermanos, esa es la realidad que afrontamos en el diario vivir. Lo experimentamos en lo personal, lo experimentamos en lo familiar, lo experimentamos en lo laboral, en lo económico, en lo financiero. Lo experimentamos en la iglesia, lo experimentamos en la casa, lo experimentamos en el negocio, en la empresa. Lo experimentamos en nuestra vida espiritual, en lo eclesiástico, en lo espiritual. ¿Cómo podremos llegar con el bien al sur de Haití? Era una pregunta que me hacía, no tenemos recursos. Era una piedra grande. La piedra de no tengo nada. No hay recursos. La cartera está vacía. Amados hermanos, Dios provee cuando tu cartera está vacía. Él puede llenarla. El Señor tiene ángeles poderosos que pueden remover grandes peñas y provocar grandes terremotos para remover y espantar lo que nos impide el paso, lo que nos corta el paso de avance hacia el triunfo, la victoria, el éxito. Señor tiene ángeles poderosos que pueden remover grandes peñas, provocar grandes, poderosos terremotos para remover todo impedimento, toda traba, todo escollo que nos impide avanzar. Esa piedra pesaba más de una tonelada, pero ese ángel la movió. Con su dedo meñique. Con su dedo meñique, es piedra, mira. Saltó la piedra como si fuera una pajita. Saltó la piedra como si fuera una pajita. El sello se molió como polvo. Cuando el dedo meñique de ese ángel topó la piedra. Ah, aquellos soldados valientes, experimentados en combate cuerpo a cuerpo de la guarnición romana, huyeron como gallina. Cuando ese terremoto, posiblemente, habla de terremoto, es posible que haya sido un terremoto de 6.57. Como sabemos, un terremoto en la escala de Richter, eso se mide en toneladas de dinamitas. Un terremoto de grado 6 quiere decir que el movimiento que hubo allí de tierra es equivalente a 6.000 toneladas, a la explosión de 6.000 toneladas de dinamita. Métale cabeza a eso. O sea, ese ángel allí provocó un movimiento terrestre equivalente a la explosión de 6.000 toneladas de dinamita. 6.000 toneladas de dinamita. Cuando explotan, produce una explosión y un movimiento. Eso despierta una fuerza descomunal. Por eso la usan para romper montañas. Porque cuando eso explota, eso arranca las piedras más grandes que puedan haber. La vuelve papilla, la desbarata así. La fuerza que tiene esa explosión. Hermano, ¿se le habrá acabado la dinamita a Dios? ¿Qué usted cree? ¿Se le habrá acabado la dinamita a Dios? ¿Habrán sido pensionados los ángeles? ¿Y ya no están fuera de servicio? Amados hermanos y hermanas, cuando estas mujeres llegaron al sepulcro, todas las dificultades habían desaparecido. Oiga bien, ya no estaban las dificultades. Ni una había. No quedaba una sola de aquellas cosas que estaban preocupándole sus corazones, cargando sus corazones. No quedaba una. La piedra había sido removida, el sello había sido quitado y los soldados con sus espadas habían sido removidos de su puesto. De manera, amados hermanos, que tiene ventaja servirle al Señor. ¿Qué usted cree? Tiene ventaja servirle al Señor. Es ventajoso para ti servirle al Señor, porque si eso es así, y eso es así, créeme que no habrá absolutamente nada. No habrá ninguna piedra, ningún sello, ninguna espada que te impida triunfar y alcanzar la victoria en aquello que para la gloria de Dios te proponga lograr. No habrá quien lo impida. Cuando llegaron al sepulcro, no quedaba ni una sola de esas cosas que atormentaban sus corazones, cosas reales. Que sin lugar a duda, sembraban desánimo, sembraban preocupación. ¿Quién nos removerá la piedra? Amados hermanos, aquellos que quieren con diligencia, seriedad y prontitud servir a Cristo, pronto se percatarán que hay muchas dificultades en ese sentido. Pero gloria a Dios, vemos en este pasaje que todas las dificultades que se crucen en el camino de aquellos que están para servirle a Cristo serán removidas, todas, sin dejar una en el medio. Todas serán removidas. No hay dificultad para servirle al Señor Jesucristo. No hay dificultad. Y las que puedan aparecer, muchas veces la dejan allí, ¿saben para qué? Para entrenarnos a fin de que confiemos más en el Señor. La dejan allí para ejercitarnos en la fe. La dejan allí muchas veces para humillarnos, a fin de que confiemos más en el Señor. El apóstol Pablo tenía una dificultad seria, que la veía como un problema para poder servirle con mayor libertad, con mayor gracia al Señor. Y tres veces había clamado: Señor, mira, quítame este aguijón, porque con este aguijón a mí no se me hace fácil servirte, Señor. Quizá pueda caminar más rápido, pero así tengo que ir muy lento, porque es que no es fácil cojeando con un aguijón ahí clavando. Te ha caminado con una puntilla. Bueno, ya no se usa eso. Anteriormente los zapatos los mandaban a reparar 3 o 4 veces, porque era un solo pal. Y mientras quedaba cuero, te estaba poniéndole suela. Cuando ya el cuero de arriba no daba más, que se explotaba, estaba poniéndole suela. Y cada vez que tú le mandaba a poner, obviamente, las famosas puntilla aquella. Muchas veces el zapatero no machacaba bien esa puntilla. Cuando usted se ponía sus zapatos, que caminaba un rato, que se calentaban, esas puntillas empezaban a aparecer. Y usted iba cojeando ahí. Hasta que finalmente llevaba mis zapatos otra vez. Mira, muchachos, ese zapato no me lo clavaste bien. Y se lo remachaban allí, ¿verdad? Mataban la puntilla. A Pablo le dejaron una puntilla en el zapato, ¿sabes? Una puntilla de esa bien puntiaguda, que hieren, clavan y duelen, molestan realmente. Y él pidió al Señor que le quitara la famosa puntilla esa. Y el Señor le respondió, naturalmente, porque siempre responde. ¿Qué le dijeron? Pablo, mira, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en esa puntilla que está en el zapato tuyo. Para eso es la puntilla. Tiene un propósito santo. No te la voy a quitar. Porque si se la quitaban, posiblemente el ego se le iba a inflar desmedidamente y le iba a incapacitar para poder servir con la gracia que estaba sirviendo al Señor. Pero, amados hermanos, la conclusión es que quienes buscan con diligencia al Señor para servirle de todo corazón, ciertamente encontrarán en su camino grandes y pequeñas dificultades, pero nuestra confianza y experiencia es que de cada una de ellas se ocupará el Señor. O Él la quita del camino, o Él nos da la gracia para que podamos trabajar con esas dificultades. Como lo hizo con Pablo. Como lo hizo con Pablo. Y con muchos otros más. Así tendremos siempre de nuestra parte la mano invisible de Dios, que usará diferentes medios en su providencia y en su gracia, para siempre cumplir sus propósitos santos, justos y buenos, a través de nosotros y para nosotros, para su gloria y nuestro bienestar. Ah, sí, Él podrá usar un ángel como ese que empleó ahí. Pero otras veces usará a un pastor, o a un diácono, o a un hermano, o a una hermana, para remover esa piedra de parte de Jehová. Para romper ese sello de parte de Jehová, para mover esos militares y sus espadas de parte de Jehová, para que tengamos el camino libre para servir, para honrar y glorificar el nombre del Señor. Sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en la empresa, sea en el colegio, sea en la clase, sea en lo que sea. Sea cual sea la vocación donde Él nos haya llamado a servir. Porque no solamente la iglesia es un lugar de servicio al Señor, También lo es tu negocio, tu empresa, tu casa, tu familia. Es un lugar de servicio para el Señor. Finalmente, hermanos, el tiempo se nos fue ya. Al meter su cabeza en la tumba, después de encontrar la piedra removida, hermano, Dios nos da mucho más de lo que uno puede esperar. ¡Qué sorpresa! ¡Qué bendición se llevan estas mujeres! Fueron a buscar un cadáver. Querían encontrar un cadáver. ¿Y qué encontraron? Note, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Dios nos da sorpresas. Sorpresas, hermano. Y debemos de estar preparados para las sorpresas. Cosas que ni siquiera han estado en nuestra imaginación pueden de repente aparecer delante de nosotros. Como fue el caso de este evento para estas mujeres. Con lo que menos ellas pensaban que se iban a topar en ese lugar era con esta clase de personaje. Note. Un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y esto nos habla de la bienvenida que Dios le dio a estas mujeres. La bienvenida que Dios le dio a estas mujeres allí en el interior de aquella oscura y tenebrosa tumba donde había estado el cuerpo del Señor. Amados hermanos, no importa donde Dios nos lleve a servirle, ahí Dios puede dispensarnos. Sus más exquisitas revelaciones, las más exquisitas pruebas de su amor para con nosotros nos pueden ser dispensadas en los lugares más tenebrosos, más oscuros, más espeluznantes que nuestras mentes se puedan imaginar. Ese fue el caso de estas mujeres. Note que no fue en el flamante templo de Jerusalén, donde se revela la gloria de Dios, donde el Señor le dio una revelación poderosa de su gracia a estas mujeres, sino nada más y nada menos en una oscura y mugrosa tumba. Dios tiene muchas veces que llevarnos a lugares como esos. No aquí en este lugar acoginado, con aire acondicionado, rodeado de hermanos amorosos, sino que muchas veces nos tiene que llevar al interior de una tumba. Y ahí, es ahí donde le place darnos aquellas revelaciones maravillosas de su gracia inexplicable e inescrutable en favor de nosotros. Observemos que estas mujeres encontraron el sepulcro abierto. La piedra había sido removida. Eso fue, sin lugar a duda, una gran sorpresa. Pero como si eso fuera poco, cuando entraron a la tumba, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga, espléndida ropa blanca, vestido de gala. En lugar de encontrar ese cadáver maloliento, lo que encontraron fue a un apuesto joven vestido de gala, plácidamente sentado en la penumbra de aquella oscura tumba. Y obviamente, hermano, eso para que a cualquiera le dé un infarto. Eso es para que a cualquiera le dé un infarto. Porque no se lo anunciaron previamente. No le dijeron, mira, cuando tú entres a la cueva, ahí tú te vas a encontrar con... Se encontraron con él de repente. Ahora, aquí hay dos cosas que son interesantes. Primero que nada, el ángel se apareció en la semejanza de un hombre joven. Y la razón básica es que los ángeles no envejecen. Por eso apareció en la semejanza de un hombre joven. Y segundo, estaba vestido con una túnica blanca. Esa era una vestimenta de gala. De lujo, podríamos decir. Era la ropa de gala y de lujo que usaban los príncipes para participar de los grandes eventos, de las grandes fiestas, donde estaba allí reunida la cúpula, lo más importante de la sociedad. Así fue vestido este ángel a aquel lugar y así lo hallaron estas mujeres vestido de gala. Y amados hermanos, había razón para estar vestido de gala ese ángel, ¿sí o no? Había razón para que este ángel fuera a esa tumba vestido de gala, porque iba a dar la más importante noticia que jamás oído humano había escuchado en esta tierra. La noticia trascendental de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso fue vestido de gala. Como un príncipe de Jehová. Y observemos que lo primero que este ángel hizo fue tranquilizar el espíritu de las mujeres, sosegar su estado de ánimo, para poder darle la noticia. Tranquila. Tranquila. Y para tranquilizarla, mis amados hermanos, lo primero que el ángel hace es darle las buenas nuevas. Mas él les dijo, no os asustéis, porque a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y esto es interesante, mis amados hermanos, porque nos enseña a nosotros que el mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo debe acallar y tranquilizar nuestro estado de ánimo, por inquieto que éste esté. No importa cuál sea la circunstancia que estemos viviendo. Y hay situaciones y circunstancias que aquietan a cualquiera, que intranquilizan a cualquiera, que preocupan a cualquiera. Pero, amados hermanos, cualquiera que sea nuestra situación, la doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo debe de tranquilizar nuestro estado de ánimo, sea lo que esté provocándolo. La resurrección de Jesús debe de tranquilizar y acallar todos nuestros temores, todos nuestros miedos, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, todas nuestras impaciencias. ¿Por qué? Porque la resurrección del Señor Jesucristo es el triunfo de toda, sobre toda pobreza, sobre toda penuria, sobre toda escasez, sobre toda miseria espiritual y material. La resurrección del Señor Jesucristo es el principio del fin de todas nuestras limitaciones, de todas nuestras enfermedades, de toda muerte. Es el principio del fin de todo pecado y de toda maldad sobre la faz de la tierra. Así, hermanos. La resurrección de Jesús es el principio del fin de todas nuestras derrotas, de todas nuestras calamidades, de todas nuestras capitulaciones, de todos nuestros fracasos, de toda pérdida material del confort en esta tierra. La resurrección de Jesucristo es el principio del fin. Metas eso en la cabeza, porque eso es así. Por eso la resurrección del Señor Jesucristo fue el jarabe que le dio el ángel a estas mujeres que estaban intranquilas y llenas de temores, de miedo. ¿Con qué la tranquilizaron? El que fue crucificado ha resucitado. Significa el inicio del final de nuestra pobreza, de nuestra penuria, de nuestra escasez, de nuestras limitaciones, de nuestras enfermedades, de nuestra muerte, de nuestros pecados y maldades. Es el principio del fin. Lo segundo que hizo el ángel fue enviarla con la noticia donde los discípulos. Versos 7 al 8. Pero id a sus discípulos y a Pedro. A Pedro, sí, a ese Pedro. A Pedrito. ¿Para qué es donde Pedrito? Sí, el que negó tres veces al Señor, vayan donde es, ese mismo. Y hermano, me llama la atención que lo mandaron donde Pedro. ¿Por qué donde Pedro y no donde Santiago? ¿Por qué? ¿Donde Pedro y no donde Juan? ¿Por qué? Primero que nada, debemos de entender el hecho de que los grandes hechos de Dios, los grandes acontecimientos de Dios, las más copiosas y exquisitas revelaciones del ser de Dios, le son comunicadas, primero que nada, a los discípulos del Señor Jesucristo. Y eso es un gran privilegio que solo los amados de Dios podrán disfrutar. Vayan donde los discípulos, primero que nada, la noticia es para ellos. Es lo primero, hermano. Y lo segundo, observemos que la noticia debía ser dada primero a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Amados hermanos, sin lugar a duda, Pedro era el que estaba en peor situación espiritual. Ese hombre tenía una conciencia que le estaba asfixiando al borde de un suicidio posiblemente, viendo la tragedia que había acontecido y cómo él le había negado miserablemente tres veces. Pedro estaba en una situación espiritual de emergencia, por eso le llevan nada más y nada menos que esa buena noticia. ¿Para qué? Para curar su pecado. Amados hermanos, la noticia, la buena nueva, la medicina para curar todo estado de pecado, tiene como corazón y centro la doctrina de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada trae más aliento, más consuelo, más fortaleza y liberación que el conocimiento de esa verdad. recibir y creer la noticia, la buena nueva de la resurrección de Jesucristo, era la medicina que Pedro necesitaba con urgencia. Por eso el ángel la mandó directo donde él. Vayan donde Pedro, inyéctenle la resurrección. La necesita con urgencia. Y amados hermanos, lo que fue verdad para Pedro es verdad para nosotros. Cada vez que la serpiente del pecado haya inyectado su mortal veneno de la culpa en nuestros corazones, he ahí la doctrina de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque ella es, amados hermanos, la medicina o antídoto contra todo pecado, contra toda maldad, contra toda culpa. Juan capítulo 20, verso 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ven cómo la vida es otorgada por la fe en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo? Él murió por nosotros y Él resucitó para nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Estas mujeres fueron bendecidas. Fueron bendecidas. Servir a Cristo siempre trae beneficios para el alma. Estas mujeres lo cosecharon. Veamos su ejemplo e imitemos su ejemplo. Que Dios nos conceda imitarlas en su diligencia. En su diligencia. Reitero, en su diligencia. Para servir a Cristo, note, el primer día de la semana. Se levantaron temprano. ¿Te levantas temprano en el día de reposo? ¿O se te pega en la sábana? ¿Te levantas temprano para venir a reunirte? ¿Para venir donde está, no el cadáver, sino el Cristo resucitado y glorioso? ¿Te levantas temprano o se te pega en la sábana? ¿Te pesa volver en la tarde del día de reposo, del primer día de la semana, a reunirte con el Señor Jesucristo en este lugar? ¿Te pesa? ¿Te es una carga pesada? ¿Lo ves como algo innecesario? Eso es Guzmán y eso es Dante, que siempre son más, quieren ser más santos que los santos. No, hermano, eso es Cristo y su palabra que lo manda. Y el ejemplo de mujeres como esa. La que establecen el principio y la norma para ellas y para nosotros. Que Dios nos conceda esa sensibilidad que le dio a esas mujeres. Que Dios nos conceda esa fe, amados hermanos. Esa fe que le capacitó para mover roca, romper sello y apartar espada de su camino. No porque ella la apartaran, sino porque Jehová de los ejércitos, en quien ellas creían, movió su brazo invisible, que es movido por la fe de su pueblo. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Mira aquí sentado este grupo de hombres y mujeres. Que estamos aquí sentados, Señor, para aprender de estas Marías y de Salomé. Oh Dios, bendícenos con la fe con que tú bendijiste a estas mujeres. Dásnos ver la gracia tuya operando para remover todos aquellos escollos, grandes y pequeños, impedimentos que nos impiden cumplir tu voluntad, hacer tu voluntad en la iglesia, en la familia, en lo laboral. Ábrenos puertas y bendícenos. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.